La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Bienvenidos, si te acabas de incorporar, son las 3 y 6, una hora menos en las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Inés Quintanar, estaba yo pensando que, porque de pequeñita no los conocía, pero si los hubiera conocido me hubiera encantado tocar en los Pixies y tocar este temazo de Here Comes Your Man.
Es que son lo mejor.
¿Eh? ¿Qué te parece? Yo me veo ahí con la guitarra haciendo ahí los coros, ¿eh?
¿Pero tú sabes tocar la guitarra?
Yo no, y canto fatal. Tengo un oído enfrente del otro. Pero bueno, no sé por qué estoy contando yo aquí mis intimidades. Cuéntanos lo que nos dicen los oyentes.
Pues Don Cuco nos escribe a Facebook y dice que siempre quiso ser futbolista, dice, pero que ya con 30 años y un cuerpo así mediocre, que dice que imposible.
¿Con cuántos años?
30 años.
Hombre, pues con 30 años, si tienes el cuerpo un poco así es que hay que cuidarse un poco más, ¿eh?
Bueno, no sé, seguro que está exagerando.
Claro que sí, hombre, ves tú, si es que los chicos futbolistas.
Los chicos futbolistas,
los chicos
siempre.
Futbolistas, ¿qué más nos dicen?
Dice que luego quiso ser periodista, mira, y arquitecto, pero que nada.
¿Y qué ha terminado siendo?
Que se quedó siendo vigilante, pero que no está descontento, vamos. Oye, que está, bueno, que feliz.
Claro que sí, cada uno hace lo que le gusta. Pues de pequeños teníamos varias cosas que queríamos hacer. Al final, pues bueno, la vida te va llevando por unos caminos o por otros. Y si
oye,
estás contento con lo que haces, pues ya está.
Claro que sí, la felicidad es lo primero.
Claro que sí, Inés.
Tino García también nos escribe desde Facebook y dice que quería ser enfermera. Que ella quería ser enfermera. No nos ha dicho en qué ha terminado, pero...
Preciosa profesión. Yo no hubiera podido ser enfermera
jamás.
Yo
tampoco. Me deprimiría muchísimo.
No, yo no por eso. Yo soy muy aprensiva. Yo soy de estas que ve la sangre y no puedo.
Bueno, aparte de... Pero hay que tener mucha fuerza de voluntad
para... Es una profesión muy dura. Yo la admiro a los médicos y a los enfermeros, desde luego que sí.
Óscar Gómez nos escribe a Twitter y dice que cocinero y que al final ha terminado por ser técnico de sonido y actor de doblaje, que
anda,
se quedó en cocinilla solo.
Uy, que me gusta a mí, actor de doblaje, mira, otra profesión muy bonita.
Pues sí.
Oye, me gusta mucho actor lo que nos cuentan.
Y eso es muy difícil, que la gente no lo valora. Y...
Es muy complicado y en España tenemos unos actores de doblaje fabulosos y estupendísimos.
KM Pose 23 también desde Twitter dice que quería ser astronauta o arqueólogo, mira.
Mira tú, hombre, astronauta o arqueólogo, madre mía. Se va de un extremo a otro.
Bueno, pero tira alto, ¿eh?
Sí,
no tengas tú que...
Hombre, que si tira alto. Hombre, de pequeñito podíamos tirar alto. Luego ya a ver dónde nos quedábamos, pero de pequeñito soñar es gratis.
Que aunque no ha sido ninguna de las dos cosas, que sigue curioseando... Por esos mundillos.
Esto es lo bueno, siempre te queda ahí un poco en las venas. ¿Qué tienen que hacer, Inés, nuestros oyentes, para contarnos qué querían ser de pequeños?
Las vías de participación de La Noche de COPE, las redes sociales, nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter, como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres, nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Se llama Estela de Carlotto y es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Durante mucho tiempo vio cómo eran otras las que encontraban a sus nietos. A lo largo de casi 4 décadas la hemos visto en eventos políticos y en campañas en favor de los derechos humanos. Por fin Estela ha tenido su premio y ha encontrado a su nieto. Se trata de Guido, un hombre que ya tiene 36 años y que ha sido identificado como descendiente de Laura Carlotto, la hija de Estela. Al parecer, Guido fue robado por su madre a las pocas horas de nacer y después Laura fue asesinada, al igual que otras muchas mujeres.
Aquel bebé que hasta ahora había sido conocido como Ignacio se presentó en julio ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, porque tenía dudas sobre su propia historia y después de realizar diferentes pruebas de ADN parece que ha quedado demostrado que Ignacio y Estela son nieto y abuela. Así de feliz estaba Estela en el momento que hacía público que había encontrado a su nieto. Como no podía ser de otra manera, se acordó de Laura.
Compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida, de encontrar lo que busqué y buscamos, mi familia, mis otros 13 nietos, mis dos pequeños bisnietos, mis tres hijos, que Laura sonría desde el cielo y me diga, mi mamá no se va a olvidar de lo que me están haciendo y los va a perseguir. Yo no persigo más que justicia, verdad, y esto que estamos viviendo hoy, que es el encuentro de los nietos. Mi nieto, y ella estará diciendo, mamá, ganaste una batalla larga.
Y por fin se va a ocupar la silla vacía que le guardaron tanto tiempo, porque Estela ha confiado siempre en que, antes o después, encontraría a su nieto.
Esto es un premio para todos. Primeramente, lógico, la familia. Ya tengo mis 14 nietos conmigo. La silla vacía va a estar con él. Los portarretratos vacíos que lo están esperando van a tener su imagen. Ya le he podido ver. Es hermoso. Es un artista. Es un chico bueno. Y buscó, él me buscó, se cumplió aquello que decíamos las abuelas, ellos nos van a buscar como nosotros los seguimos buscando. Y hoy me dicen, es tu nieto en un 99.999%.
Así hablaba la abuela en la tarde de COPE. A pesar de su alegría, Estela no quiere dejar de ejercer su papel de presidenta de abuelas de la Plaza de Mayo. No se olvida de aquellas que todavía no saben la identidad de su nieto y por eso predica para que se continúe con el ejemplo.
Esto es para los que todavía dicen basta, esto es para los que todavía dudan si hacemos bien, esto es para aquellos que pretenden que olvidemos, que demos vuelta a la página, como si nada hubiera pasado. Y como falta mucho, hay que seguir buscando a los que faltan, porque otras abuelas tienen que sentir lo que siento yo hoy. Decir gracias a todos, gracias a Dios, gracias a la vida, porque lo que yo quería es no morirme sin abrazarlo. Y pronto lo voy a poder abrazar. Gracias, gracias.
La Asociación de Abuelas que preside Estela de la Plaza de Mayo fue fundada en 1977. ¿Qué querían? Pues localizar y restituir a sus legítimas familias a todos los niños secuestrados o desaparecidos por la dictadura militar argentina entre el 76 y el 83. Ya hay 144 nietos localizados, pero el número que tienen por delante supera con mucho lo conseguido. Han sido reconocidas con la nominación al Nobel de la Paz en 4 ocasiones y premiadas por la UNESCO en 2011.
La tarde también se ha puesto en contacto con Horacio Piedragala, el nieto recuperado número 75. Sus padres fueron asesinados en la dictadura y a los 5 meses fue dada a una familia. Aunque esos padres lo rechazaron, fue la empleada doméstica la que se quedó con él. Horacio vive ahora un momento de gran felicidad, aunque dice que una pequeña minoría no estará tan contenta.
Alguna minoría debe estar no tan contenta, pero bueno, por suerte la mayoría estamos felices de este logro, de esta recompensa que tiene Estela, de esta cosecha, de esa siembra que ella generó, ¿no?
En el caso de Horacio, no pudo encontrar a su abuela porque ya había fallecido, pero sí que encontró parte de su familia.
Sí, yo encontré tíos, primos y a nuestras abuelas de Plaza de Mayo, que son nuestras abuelas, las adoptamos como abuelas propias, ¿no? Porque realmente, más allá de su lucha y su tenacidad, son abuelas también nuestras.
Esperamos que todas las abuelas de la asociación consigan encontrar a todos los demás nietos que quedan en esa lista.
An empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear.
The stairs creak, I should sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some things I can't even trust myself.
It's killing me to see this way.
Cause though the truth may bury this, ship will carry on.
La ex primera ministra de Reino Unido, Margaret Thatcher, sobrevivía durmiendo 4 horas al día. Ahora los científicos han descubierto el origen de su extraordinaria capacidad. Se trata de una variación genética y quienes la tienen solo necesitan dormir 5 horas para recuperar fuerzas. Pero la dama de hierro no es el único caso. Winston Churchill, Benjamin Franklin y también estos también dormían 4 horas al día. El diseñador Tom Ford solo 3. Y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, le dedica 6 horas al sueño. Para hablarnos de este gen bautizado como gen Thatcher y de sueño en general, que es lo que toca a estas horas de la noche, tenemos con nosotros al doctor José Daniel Alcázar Ramírez, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Quirón de Málaga. José Daniel, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues aquí todavía no tenemos sueño, pero todo se andará. A ver, doctor, ¿qué es lo que hace exactamente este gen? Mejor dicho, ¿qué provoca o qué consigue las personas que tienen esta variación genética?
Pues la verdad es que para los temas del sueño tenemos una serie de genes que participan regulando el número de horas, la profundidad y demás. Uno de los genes, que es al que se le ha denominado gen Thatcher, que se encarga de esta cuestión, también llamado un poquito más científicamente el gen DEC2, es un gen que se ha detectado, la verdad es que se lleva estudiando ya desde hace un tiempo, y recientemente se ha detectado que una pequeña variación en una de las pequeñas partes que tiene este gen puede dar lugar a personas que necesiten un menor número de horas para sentirse descansados. Son personas que, por ejemplo, cuando por lo que sea tienen que dormir menos horas, ya sea por el trabajo o porque tienen alguna actividad fuera de lo común, tardan menos tiempo en recuperarse, entre 4 o 5 horas, pero normalmente por esta cifra anda aproximadamente. Y ya hay varias variaciones, no solamente esta última que se ha publicado en el número de agosto de la revista Sleep, sino que hay otra serie de variantes que también se asocian a este menor, esta menor necesidad de dormir, ¿no?
Hay un dato que a mí se me escapa, doctor. Los que poseen este gen tienen un nivel mayor de rendimiento en ejercicios mentales después de 38 horas sin dormir.
Sí, así es. Realmente es que tienen una tolerancia, aunque esté localizado en esta variante, esta cuestión, todavía no se sabe en profundidad por qué esta persona es capaz de rendir igual o incluso más que personas que tienen un número de horas normal de sueño, ¿no? Uh-huh. Es todavía un misterio, pero realmente estas personas están, podríamos decirlo, entre comillas, superdotadas y por lo menos en un tema tan delicado como es el sueño, ¿no? Y realmente con 4 horas, incluso menos, pueden llegar a tener una capacidad laboral, una capacidad de actividad mental muy elevada, ¿no?
Yo esto me apunto, sobre todas estas horas que nos gastamos.
Desde luego.
¿Esto podría ser, es hereditario? ¿Podría ser hereditario?
Sí, de hecho, el estudio al que hemos mencionado es un estudio que se ha realizado en gemelos homocigotos, o sea, en hermanos que tienen la misma carga genética. Luego, la genética está muy relacionada y se agrupa en familias. Las personas que tienen este aguante tan importante se agrupa en familias. Luego, tiene mucha importancia este factor.
O sea, que habrá gente, supongo, que tenga esta variación genética y no lo sepa. No sé, ¿hay alguna prueba para saber si eres portador de este gen, de esta variación del gen?
Pues sí hay pruebas genéticas para saberlo. Lo que pasa es que ahora mismo están todavía en investigación, porque realmente el número de personas a las que se ha practicado esta prueba es muy reducido. Habría que hacerlo en poblaciones más grandes. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que las personas que tienen esto, esta capacidad, no son realmente conscientes de que lo son, porque de hecho no consultan al médico porque duerman muy poco, un número de horas muy pequeño.
O porque no se ha dado el caso, supongo. A lo mejor si una persona no ha tenido, a lo mejor un día o dos sí, pero durante el tiempo que dormir tan pocas horas, claro, a lo mejor no lo sabe.
Efectivamente, o por lo menos esta persona no lo interpreta como que sea algo malo o algo que se salga fuera de lo normal. La gente que va a las consultas del sueño sobre todo va por insomnio, o sea, porque le gustaría dormir más. Y no son capaces, pero aquellos que una vez que han dormido, sea 3, 4, 5 horas, pero sobre todo esas que han dormido muy pocas horas y se sienten totalmente satisfechos, de luego no van al médico porque no son conscientes de tener un problema.
Claro, ¿cuántas horas hay que dormir, doctor?
No hay un número de horas determinado, y este estudio lo prueba realmente.
Sí.
El número de horas está totalmente relacionado con aquel que se asocia a decir por la mañana o a la hora que uno se despierte, estoy descansado, estoy ahito de sueño.
Estoy dormido
bien. No me
bien.
Hace falta dormir más, ¿no?
Claro. Entonces, sin llegar a estos extremos, hay gente que necesita dormir más, como estamos comentando, y otra gente que necesita dormir menos. Ya digo que no me refiero a la gente con esta variación genética, no, uh-huh. no a este extremo. Pero sí. Esto también supongo que tiene que ver con los genes.
Pues sí, hay varios grupos de personas a los que se le ha calificado de, por ejemplo, grandes durmientes, que son personas que necesitan dormir más de 10 horas. ¿Qué quiere decir? Que si duermen 8 tienen la sensación de no haber dormido lo suficiente. Uh-huh. Y todo lo contrario, esta variante genética se asocia a los llamados dormidores cortos o personas que necesitan menos de 5 horas para sentirse satisfechos. Todo eso, insisto, tiene una asociación genética, o sea, una asociación familiar, ¿no?
La falta de sueño se acumula, que esta es la frase y que siempre escuchamos.
Pues sí, realmente vamos echando en un saquito las horas que nos han faltado a lo largo de los días sucesivos, las horas que nos han faltado para decir hemos descansado bien, y llega un momento en que la persona empieza a tener una serie de problemas derivados de esa falta acumulada de sueño y que son realmente en ocasiones hasta explosivos. Y me refiero a personas que a lo mejor van conduciendo y de pronto no se dan cuenta y durante unos segundos se quedan completamente dormidos. Uh-huh. Motivo de accidente, como puede ser muchas veces, o de dar un volantazo, ¿no? Entonces, como digo, hay personas que durante años duermen mal, se va acumulando este problema realmente y llega un momento en que explota y puede explotar en las situaciones menos convenientes, como digo, o conduciendo,
o en el trabajo, en algún trabajo peligroso,
claro. En lo alto de un andamio, por ejemplo.
Pues José Daniel, nos ha sacado de dudas, porque esta frase de no, el sueño no se acumula, lo que se acumula es el cansancio, pues no es así.
Efectivamente.
¿Por qué hay gente, José Daniel, que cae en la cama y se duerme y otra, pero vamos, como un tronco, y otra que pasa un buen rato hasta que le vence el sueño?
Pues si estamos hablando de gente normal, no de gente con problemas de sueño, hay gente que de luego tiene una habilidad, que es como le llamamos nosotros, los médicos, habilidad para quedarse dormido. Si esta habilidad es excesiva, puede incluso dar lugar a enfermedades como la narcolepsia, en que la persona tiene una habilidad para entrar en un sueño profundo y un sueño en el que hay ensoñaciones, lo que se llama el sueño REM. En cambio hay otras, y también forma parte de otro tipo de patología, que es el insomnio, en el que la persona no hace más que dar vueltas en la cama y no va a acabar de conciliar el sueño. No tiene esa habilidad para poder caer dormida, ¿no?
Ajá, ¿y qué pasa con la ligereza del sueño? Porque hay gente pues que duerme, como decimos, como un tronco, y otras que pasa una mosca y se despiertan.
El grado de actividad con el que uno se acuesta, el grado de activación mental, es lo que está detrás de esta ligereza, ¿no? Y todo eso es educable, todo eso podría formar parte de recomendaciones a la hora de dormir, pero si una persona se acuesta con un grado de actividad muy grande, lo más probable es que esa noche tenga un nivel de alerta tan grande que haga que cualquier cosa que escuche alrededor la despierte, ¿no? En cambio, otras personas están a lo mejor muy cansadas, no han tenido ninguna actividad realmente importante, mental, quiero decir, antes de acostarse, y cuando caen como un tronco, ¿no? Entonces, realmente eso es educable. Si hay personas que tienen ese problema, a lo mejor de ligereza en el sueño, habría una serie de recomendaciones que se les podría dar para que puedan tener un sueño más profundo y, por lo tanto, más reparador, ¿no?
Supongo que, como por ejemplo, si acabas de tener una actividad pues muy frenética, muy movida, pues hacer otras cosas antes de irse a la cama, no meterse directamente en la cama.
Está claro. Recomienda, por ejemplo, el tema de los ordenadores o de las tabletas, o de, no sé, escuchar la radio, escuchar la televisión, aunque hay gente que le relaja todas estas actividades que estamos diciendo, ¿no?
Sí.
Pero hay personas que, si tienen realmente un problema de profundidad en el sueño, debería recomendársele, antes de acostarse, el hacer una serie de más de actividades, el seguir una pequeña liturgia, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, no ver la tele como media hora o una hora antes de acostarse, o no tener el ordenador. La lectura, aunque ahí es un poco contradictoria, hay personas que la lectura, si se enganchan mucho, pues puede activar la mente, pero en general sí. La lectura sí es un relajante y es algo muy recomendable. Y de luego no tomar excitantes antes de acostarse, claro.
Claro, bueno, las bebidas con cafeína y todo esto, prohibidísimo. Estás José Daniel en el programa de la noche de COPE y creo que esta pregunta es obligada. Además es una pregunta que nos hacemos todo el equipo y seguramente que todos los nocturnos que trabajan como nosotros y que nos están escuchando ahora mismo. ¿El cuerpo y el sueño se acostumbra a lo que tú le das o no?
Pues sí. Lo que ocurre es que las personas, los seres humanos, igual que muchos animales, somos criaturas circadianas. ¿Qué quiere decir? Que nos regimos por el sol. Nuestra descarga hormonal, nuestra descarga interna hormonal está muy regida por la luz solar. Por lo tanto, estamos predispuestos desde un punto de vista neuronal y desde un punto de vista hormonal a tener más actividad durante el día y menos actividad por la noche. Y para eso nos adaptamos, teniendo, como digo, una serie de hormonas que nos permiten llevar esta actividad. Pero está claro que si hay personas que trabajan de noche y descansan durante el día, aunque no sea todo el día, pero sí en unas cuantas horas, ¿sí? Esas personas están empezando a acumular un hábito que es posible, aunque eso no se sabe de toda a ciencia cierta, están empezando a acumular un hábito que puede tener algún tipo de consecuencia para la salud en el futuro, en forma de tensión arterial elevada, en forma de determinados trastornos del ánimo, porque al fin y al cabo es darle un poco una vuelta de tuerca a una situación que es un poco antinatural, uh-huh. De manera casi filogenética, ¿no? O sea, nuestra especie está condicionada para que no sea así, ¿no? Para descansar de noche y trabajar durante el día.
Tiene toda su lógica y aún así me acaba usted de hundir en la miseria, José Daniel.
No era mi intención, porque además después durante el día también se puede descansar y obtener,
claro que sí,
un poco lo que dejamos en deuda por la noche, ¿no?
Estos horarios, bueno, pues son costosos, son complicados, pero bueno, el cuerpo se va haciendo más o menos, sí. Y lo vamos logrando.
Claro.
José Daniel, ¿qué alimentación hay que tomar para dormir bien? No sé, hay algunos alimentos que inducen al sueño.
Bueno, la verdad es que todas las hierbas estas, las tilas, las tisanas,
las valerianas.
Exactamente, las valerianas. Se me ha quedado en el tintero. Son inductores del sueño, ¿no? Hay personas que ni esto le hace, ¿no? Pero bueno, en general las personas que toman este tipo de infusiones sirven un poco de inductores, ¿no? Favorecen. Así como otras que tienen estimulantes como el té, por ejemplo, el té no el té desteinado, el rooibos este que hay, sino en general
el té con teína o el café con cafeína y las bebidas cafeinadas.
Pues todas estas pueden estimular y pueden hacer que sea más difícil conciliar el sueño, por lo menos que empecemos a tener un poco la morriña esta que nos hace caer dormidos, ¿no?
Uh-huh. Y ahora que nos estás hablando, José Daniel, de los inductores al sueño, por ejemplo, la melatonina es uno de ellos.
La melatonina es algo que fabricamos, igual que la cortisona, es algo que fabricamos normalmente por una glándula que se llama glándula pineal que tenemos en el cerebro. La melatonina se encarga, es la hormona fundamental, cuando he hablado antes del ciclo circadiano, el ciclo del sol.
¿El sol?
Exactamente, pues exactamente la hormona implicada en esta regulación por la luz, ¿no? La melatonina normalmente cuando se toma induce el sueño, pero claro, hay que tomarlo en el momento adecuado para que sea así. Normalmente se toma por la noche, porque además el pico natural es más alto por la noche. Y es un inductor bastante natural de sueño, lo que pasa es que hay que utilizarlo en unas dosis determinadas para que no sea todo lo contrario, para que no sea un estimulante, ¿no?
Claro, y supongo que además también hay que dormir, o sea, te lo debes tomar a una hora para dormir determinadas horas o las que a ti te vengan bien, para que no te levantes un poco ido.
Groggy.
Sí.
Sí, efectivamente. Por eso decía un poco lo de la dosis, ¿no? La dosis es importante y es importante también tomarlo antes de las 9 de la noche, porque normalmente el efecto suele durar aproximadamente unas 8 o 9 horas, ¿no? Entonces, para que lleguemos a las 10, a las 11, con un poco de sueño, lo suyo es tomarlo un poquito antes de las 9, ¿no?
Ajá, y nos levantemos espabilados y dispuestos a afrontar el día. Para terminar, José Daniel, consejos para insomnes y para dormir bien en verano, que parece que con los calores estos que tenemos, pues cuesta un poquito más.
Pues, en primer lugar, si el problema del insomnio en verano tiene que ver un poco con el calor, ¿no? Lo que pasa es que dormir con un aire acondicionado fomenta otro tipo de enfermedades, pero si podemos reducir de alguna manera la temperatura del cuarto, no menos de 24 grados, es algo que de luego el cuerpo agradece. Uh-huh. También el intentar, en la medida de lo posible, llevar unos hábitos regulares. Otra cosa que ocurre en verano es que tenemos una hora de levantarnos y una hora de acostarnos bastante distinta a la habitual. Esto también influye en un mal dormir, ¿no? Así que intentar llevar unos hábitos más regulares puede también fomentar el que podamos dormir o podemos conciliar el sueño un poquito mejor. La comida que ya hemos hablado, el sí. tema de las bebidas. Y a veces incluso recomiendan los muy expertos en tomar una copita de vino, obviamente estamos hablando de los adultos, una copita de vino que también siempre ayuda a conciliar un poquito el sueño. Pero bueno, eso es un consejo fuera de carta, digamos.
Bueno, una copita de vino viene muy bien para la salud y si no nos pasamos, si no la tomamos en exceso, además vamos a dormir estupendamente bien.
Sí, sin duda alguna.
Pues José Daniel Alcázar Ramírez, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Quirón de Málaga. Ha sido un placer hablar contigo y que nos cuentes todas estas cosas que a nosotros por estar en la noche nos interesan mucho, pero a todo el mundo, porque si no se duerme, no se rinde y no se vive.
Desde luego que sí, totalmente de acuerdo.
Muchísimas gracias, muy buenas noches y a dormir bien. José Daniel.
Un saludo, muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Hasta luego.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable.
Probablemente sea el sentido al que menos atención prestamos, pero no por ello deja de ser uno de los más importantes. Nos mantiene alerta, nos avisa del peligro, nos regala buenas sensaciones y es el que, sin duda, nos evoca más recuerdos. Me estoy refiriendo al olfato. Y hoy vamos a hablar de él porque nos vamos a ir dejándonos guiar por nuestra pituitaria al único museo de los aromas de Europa. Se encuentra en Burgos, concretamente en Santa Cruz de la Salceda. Y para hacer este viaje y reconocer y analizar los diferentes olores, tenemos esta noche con nosotros a Concha Vargas, directora del museo. Concha, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Belén.
A ver, un museo único en Europa. ¿De dónde parte la idea de crear, pues, este museo de los aromas?
Ah, esa es la pregunta del millón. Bueno, se nos ocurrió aquí a un grupo de gente, que tenía que ver un poco, por supuesto, porque estamos en zona de vinos, estamos en plena Ribera del Duero.
En zona buena.
Sí, un sitio precioso, además. Y en esta zona, pues, hablando, empezó primero el tema con lo de los aromas del vino, pero al final decidimos abrir más puertas y montamos este museo fantástico que tiene 92 aromas, ni más ni menos, y entre los cuales también están, lógicamente, los aromas del vino.
Ahora hablaremos de ello, pero ¿tú crees que le damos, Concha, poca importancia al sentido del olfato, al olfato?
Por supuesto, y además insisten los médicos que nos han ayudado, los otorrinos, a montar este museo. No se le da ninguna importancia, Belén, porque nacemos con el sentido del olfato, estamos respirando desde que nacemos hasta que nos morimos, y la gente lo da como añadido. Pero, sin embargo, cuando te duele una muela vas a un dentista, cuando te duele una rodilla vas al traumatólogo, pero la gente cuando deja de oler, pues no va a preguntar a un otorrino qué es lo que pasa, ¿no? Y es malo porque el sentido del olfato nos puede ayudar muchísimo para saber lo que nos pasa dentro de nuestro cuerpo y, por supuesto, lo que pasa fuera de nosotros, ¿no?
Claro que sí, aunque yo creo que probablemente ahora que comentabas que estáis en zona de vino, de buen vino, a lo mejor el todo este boom de la enología, ¿no crees que ha abierto un poquito a lo mejor el campo al olfato?
Sí, por supuesto que sí, porque es muy necesario, ¿no?, el sentido del olfato. Sobre todo para enseñarnos, esto lo contamos también aquí en el museo, pero para explicarle al público que el sabor, el gusto y el olfato no es lo mismo, ¿no?
Por supuesto.
Claro, ¿no? Entonces el sabor está compuesto del gusto y del olfato. Por eso la gente, cuando estamos resfriados, eso lo entiende todo el mundo muy bien, todo el mundo decimos, no me sabe a nada. Sí, sí te sabe. Lo que no hace es olerte, porque el 80% de lo que comemos entra por la nariz.
Tantas cosas,
claro,
que no le damos importancia, como tú dices.
Efectivamente, ¿no?
Pues vamos a comenzar, si te parece, este viaje por este Museo de los Aromas. Cuéntanos en primer lugar, ¿cómo es? ¿Cómo es este museo?
Bueno, pues este es un museo mágico, es un museo precioso, es un museo que está montado en las antiguas escuelas del pueblo. Este museo es municipal, es un proyecto público, no es privado. Y entonces hemos hecho una entrada muy bonita, y en la primera planta está un poco como la zona de los aromas de la naturaleza, uh-huh. Metafóricamente un poco como el jardín de entrada a una casa. En esa zona tenemos también la fisiología del olfato, hemos hecho un corte sagital precioso donde indicamos a la gente, puede dar botones, y también está preparado, por supuesto, todo el museo para discapacitados visuales, para personas sordas y, por supuesto, para discapacitados móviles, gente en silla de ruedas o simplemente con muletas. Y en esa fisiología del olfato, bueno, pues puedes comprobar el sentido del aparato respiratorio, y también les contamos el sistema límbico, ¿no? Porque cuando tú hueles, cuando tú inspiras, tu olfato te lleva hasta la parte izquierda de nuestro cerebro, que es donde están la memoria y las emociones. Por eso es tan fácil, que solo con oler tenemos un recuerdo, ¿no? Tenemos un, incluso a veces hasta gráfico, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que de todos, absolutamente todos los sentidos, el que evoca más recuerdos, sin duda alguna, es el sentido del olfato.
Claro, pero por eso, porque inmediatamente, en milésimas de segundo, te llegas al cerebro y te lleva a través del sistema límbico a la parte izquierda del cerebro, que es donde está situada la memoria y las emociones.
¿Cuántas veces, Concha, hemos olido pan y hemos dicho, me estoy ahora mismo retrotrayendo a la panadería de cuando yo era pequeña en casa con mi abuela?
Por supuesto que sí. Mira, tenemos además un test, uno de los trabajos de investigación que tenemos montado en el museo sobre la comunicación no verbal y el olfato. Hemos recogido ya bastantes encuestas, las pueden hacer en nuestra página web, que es www.museodelosaromas.com. Preguntas como esta que tú acabas de hacer, ¿no? Uh-huh. Le pedimos al público que nos cuente cuáles son sus recuerdos, por ejemplo, de la niñez, con recuerdos olfativos. Y esa palabra que has dicho, abuelo, pues mira, hay muchas de las contestaciones que tienen que ver con los olores de los abuelos, fíjate, ¿eh? Claro, y también preguntamos, bueno, pues por supuesto en el terreno amoroso, ¿no? Si tú reconoces, ¿no? El olor de tu amor, sea cual sea el sexo, etcétera.
Claro.
Y claro, y
cada
bueno,
persona tiene su olor, eso está claro.
Por supuesto que sí. Y hay contestaciones curiosísimas. Yo animo a todo el mundo que se meta y que nos haga esta encuesta, que es anónima, porque solo hay que poner la edad y el sexo, para que luego nuestro gran coordinador de este asunto, que es Mario Costeja, ya presentemos. Pero cuando tengamos más opiniones, haremos una presentación, como Dios manda, con los medios de comunicación y contar cosas curiosas.
Pues sí, será muy interesante, seguro. Bueno, nos hemos quedado, Concha, en el jardín.
En el jardín, entramos entonces ya en la casa, tenemos una casa con un recibidor, ahí tenemos también otro juego, otro estudio de los colores y los aromas. Y le pregunto a tus oyentes, uh-huh, que piensen, cuando van a una tienda y se van a comprar un perfume, por ejemplo, con aroma cítrico, limón, así fresquito, ¿lo comprarías si va dentro de una caja negra, en un envoltorio negro?
No, ya te digo yo que no, que a mí me gustan mucho los olores cítricos.
Claro. Bueno, pero al mismo tiempo preguntamos, ¿hay algún tetrabric de leche de color negro? Que lo piense el público, nos está escuchando.
Es cierto.
Pues seguramente no. Todo tiene que ver. Ahí vamos a elegir una serie de tarjetas de colores y tenemos un módulo en el museo que se llaman los colores y los aromas. Bueno, esto nada más entrar. Luego ya entramos en la cocina del museo. Tenemos olores a café, tenemos olores a aceite. Estamos en el primer país productor de aceite del mundo, que es España. Uh-huh. Aunque luego digan los italianos que
es suyo.
No, es nuestro. El 40% es nuestro. Y después entramos en las especias aromáticas que se usan en la cocina. Las hemos puesto allí también para que la gente las relacione, porque estamos harto de echar. Todo el mundo cocinamos con unos botecitos ahora que nos venden y no sabemos cómo.
Si es orégano, tomillo, romero.
Efectivamente, pues allí las pueden ver y las pueden oler. Luego tenemos un aroma a guiso, también porque hemos querido ponerlo, ya está. Un aroma a guiso, y una amiga nuestra que es una chef de Madrid estupenda nos ha hecho un texto también que la gente se lo puede llevar gratis. Luego tenemos una mesa de los lácteos, que ahí tenemos los primeros juegos.
¿Cómo, Concha, ahora que me estás contando la casa, el jardín, la cocina, sí, cómo condensáis estos olores para que la gente tenga acceso a ellos?
Otra pregunta del millón, claro, ¿cómo se nota que eres periodista? No, pues son aceites esenciales, no podemos tener nada natural, uh-huh, natural, porque, por ejemplo, el café, tendríamos que estar haciendo un café, pero cada media hora que claro, entrará al público, ¿no? Entonces, pero lo que pasa que esa es la dificultad y la complejidad del mantenimiento de este museo, que todo tiene que oler, hombre, olores estándar. Yo el museo contamos muchas veces al público, miren ustedes, cada uno tenemos nuestros aromas y nuestros olores, pero son tantos como seres humanos allá en el mundo, ¿verdad?
Claro.
Entonces tenemos que ser prudentes y estandarizar un poco los aromas. Tenemos aromas muy raros, tenemos aromas a benjuí, tenemos aromas el aroma de la mirra, a ver, la
es
mirra
verdad,
que es una
yo
palabra
no sé a qué huele la mirra.
Claro, pues es amargo, sabe amarga, huele amarga, por ejemplo. ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces contamos muchísimas cosas. Es que, bueno, en cada una de las salas. Ahí estamos en la cocina, ya te digo, con los lácteos. Salimos de los lácteos, entramos con los cítricos. Hemos traído un cítrico de Asia, la mano de Buda, que tiene una, es como una especie de limón con unos rabitos, claro, que hace una especie de manos. Ahora se ha puesto un poco de moda en el mundo del gin tonic, porque la gente más snob pues está echando trocitos de...
La mano de Buda se llama.
La mano de Buda se llama. Así que entren en internet y la verán.
Sí.
Y después también tenemos una mandarina japonesa que se llama yuzu, y entonces también tiene un olor especial. Tenemos sidra, ahí empezó todo, citrus citri, todo el origen de los cítricos. Tenemos limón y tenemos olor a naranja, por supuesto, a naranja española, que huele también. Y luego de ahí ya pasamos al salón de la casa. Ahí tenemos un trabajo fantástico del profesor Abraham Damir, que es un ingeniero químico de la Universidad del Negev en Israel. Ese señor se ha dedicado a hacer fotografías de narices por centros comerciales en Europa. Sí. Se lo han publicado en una revista médica en el 2011, en el Cranial Facial Surgery Journal, y él ha llegado a una conclusión. Hay 12 tipos de narices en el mundo y 12 tipos de personalidades asociadas a esas narices.
O sea, entonces no es un tópico lo de que la nariz y la personalidad van juntas, claro, van de la mano.
Claro, y ¿qué ha pasado, Belén? Que hemos tenido que poner un espejo, porque todo el mundo, ¿y qué nariz tengo yo? Y con él hemos puesto fotos de famosos, de narices de famosos, y entonces la gente pues ahí lo pasa bomba también. En nuestro museo hay narices que salen de la pared, también hay una bañera que sale de la pared. En el museo pasan cosas distintas, hay vídeos interactivos.
Está vivo el museo.
Claro, todo el rato. Así que nada, bueno, ya estamos en el salón, del salón pasamos al dormitorio, ahí hemos puesto los aromas del recuerdo, y hemos puesto un vídeo precioso que grabamos aquí en el pueblo con niños y con mayores de nuestro pueblo, que nos cuentan los aromas que les gustan, los que no les gustan, los recuerdos olfativos que tienen, si los tienen. Y delante unos pocos, pues ¿a qué aromas hemos puesto? Pues alcanfor, a regaliz, hemos puesto hojaldre, pero en realidad es ese olor a pastelería, cuando vas andando que dices, un mientro o no entro, ¿no? Ese olor que te sale, pues este. Luego hemos puesto leche materna, hemos puesto aroma a bebé, hemos puesto aroma a polvos de talco. Y luego ya entramos en el set del perfumista. Hemos puesto allí una serie de botecitos preciosos con aromas, como te he contado antes. Bueno, pues desde vetiver, a patchouli, a almizcle, a rosa, a lavanda. Y tenemos también un juego para explicarle al público que casi todos los aromas, las fragancias, llevan todos los aromas. Es una cosa un poco difícil, es que el mundo del perfume es muy complicado.
Muy complicado. Pero, sí. Yo siempre que veo en alguna revista una colonia, un perfume, siempre te dicen, nota de entrada, bergamota, nota de salida, tal. Y yo digo, esto no lo acabo yo de pillar muy bien, pero claro. Bueno, por eso mismo tenemos que ir al Museo de los Aromas.
Por supuesto. Luego tenemos los aromas religiosos. Hemos puesto una réplica de la portalita.
Incienso, claro.
De la Catedral de Burgos, y tenemos allí aceite de nardo, tenemos allí la mirra, tenemos sándalo, tenemos cera, tenemos incienso, y ya de ahí entramos en el cuarto de baño, en el baño de la casa, con qué, bueno, pues con unos olores, se ha escrito todo a partir de aquí por el doctor Adolfo Toledano, que es un otorrino fantástico, y este señor hace tratamientos con personas a las que les ha desaparecido, ¿no?, el sentido del olfato. Uh-huh. Se llama anosmia. Menos mal que hay muy poca gente, yo, aunque desde aquí animo a que quien le pase esto, por favor, que vaya a los otorrinos, que siempre habrá algún camino para poder recuperarlo. Y entonces hablamos de los olores de advertencia o peligro, porque los gases nobles, por ejemplo, son inoloros. Cuando la gente dice huele a gas, huele a algo que le han tenido que añadir al gas para que no muramos toda la población, porque claro, si no, nos hubiéramos ido, ¿no?
Claro.
También tenemos ahí una bañera con la aromaterapia, ahí ya empieza, y tenemos aroma a hospital, tenemos aroma a mar, tenemos el aroma
es que son además completamente reconocibles, porque tú entras en un hospital con los ojos cerrados. Uh-huh. Antes que estabas hablando de que también es un museo adaptado para todo tipo de público. Sí. Y para los discapacitados visuales. Sí. Pues lo que digo, tú entras en un hospital con los ojos vendados y sabes perfectamente que estás en un hospital por el olor.
Por supuesto. Bueno, pues allí lo tenemos también, entonces ya vamos andando y tenemos de pronto los aromas que curan. ¿Qué hemos puesto allí? Pues una especie de botiquín fantástico donde olemos a qué, alcohol, a manzanilla, a eucaliptus. Todos sabemos que cuando olemos eucaliptus nos abre las vías respiratorias.
Sí.
¿Vale? Y luego menta, la estupenda menta, ¿no? Y ya pasamos a otro lado, que es una reproducción de un patio de basuras de una gran ciudad, y tenemos los malos olores que también existen en nuestra sociedad.
Por desgracia.
Claro. Y hemos puesto olor a pies y olor a pescado podrido, y todo el mundo arruga la nariz cuando decimos esto, pero todo el mundo lo huele, todo el mundo. Bueno, no importa, porque cuando entran en el museo les brindamos unas bolsitas pequeñas de café, que es un desodorizador de la nariz, Entonces todo, le aconsejamos a todo el público que vayan despacito y que vayan oliendo el café para que les vaya limpiando la nariz, y así no tengan un aroma todo el viaje, ¿no?
Vamos, que lo tenéis de todo al detalle lo tenéis.
Sí, lo hemos pensado mucho.
Estás contando ahora, Concha, bueno, pues todos los aromas que se pueden oler en este museo, desde desde cítricos a guisos, a, bueno, pues olores que sanan, a los que enferman, olores buenos, olores malos. Y también nos has comentado que en este proyecto están involucrados pues muchísima gente del CSIC, de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, lo diré. También creo que contáis con el apoyo de los creadores de la nariz artificial más pequeña del mundo.
Sí, es que son españoles, son una gente de Zaragoza fantástica. Bueno, ellos nos ayudaron al inicio y bueno, estamos intentando que nos traigan una nariz artificial, pero es que vale mucho dinero y todavía no tenemos para
poquito
esto,
poquito a poco.
Sí. Ellos están trabajando, por ejemplo, esta nariz artificial, que es como la pantallita de un móvil, así de pequeña, pues se están haciendo estudios ya en el Instituto Neurológico Reina Sofía de Madrid. Ya se han descubierto cosas. Por ejemplo, 10 o 15 años antes de que aparezcan el Parkinson o el Alzheimer, desgraciadamente lo primero que pasa es que dejamos de oler. Entonces, aquí les explicamos al público que vienen, miren, si tienen ustedes gente muy mayor cerca, pueden tener otras enfermedades, lógicamente, pero si siguen distinguiendo olores, bueno, eso es una señal estupenda,
porque va
al cerebro inmediatamente, eso es una conexión cerebral. Así que, bueno, pues animamos también al público a que hagan esas pruebas, a que pregunten, por ejemplo, esta pregunta tan básica de ¿a qué huele aquí? Entonces, es muy raro, Belén, que la gente diga, me huele a ácido, me huele a mineral, me huele a madera. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a ponerle nombre a los aromas, a no ser que seas un catador de vinos o un perfumista. Entonces es una pregunta fantástica. ¿Sabes lo que suele contestar la gente? Me huele a mi madre, me huele al colegio.
Claro.
Porque no sabemos los nombres de los
huele
aromas.
Huele a recuerdos.
Claro, exactamente.
Y para ir terminando, Concha, ¿qué actividades, además de este tour que podemos hacer y ver todo el Museo de los Aromas, tenéis alguna actividad, no sé, una cata?
Bueno, hemos hecho ahora mismo, por ejemplo, desde hace una semana, la semana pasada, un sábado, hemos hecho un maridaje que se llamaba que huele el amor, porque, una persona que entiende mucho de vinos, Pilar Cruz, que es la directora aquí, además, del Hotel Villa de Aranda, pero ella es una experta en vinos, vino con esta propuesta y la hicimos, y se nos llenó. Entonces maridamos estas cuatro bodegas que tenemos asociadas, que son colaboradores del museo, y pusimos cuatro vinos distintos, de las fases del amor, bueno, pues del flechazo, de la pasión, de la dulce rutina, le llamó ella, y del amor verdadero, y aprovechamos y pusimos estos vinos, y también unas tapas aromáticas, hechas por el chef del Hotel Restaurante Las Baronas, que es desde el sitio que os estoy hablando ahora mismo desde aquí, porque el museo está cerrado, y ellos tienen un menú aromático, han hecho un menú aromático con 8 platos distintos y tienen unas cajas con unos aromitas, y la gente cuando se sienta a comer y está esperando la comida, pues está oliendo lo que luego va a comer, y está jugando. Entonces también tenemos esa colaboración con el Hotel Restaurante Las Baronas dentro del pueblo Santa Cruz de la Salceda.
¿Qué más se puede pedir? buenos olores, buena comida, buen vino, Concha, de verdad, yo creo que...
Que tenéis que venir.
Por supuesto, es un plan perfecto para este verano, y quien se pase por Santa Cruz de la Salceda, muy cerquita de Burgos, y de Aranda de Duero, creo que está nada, 14 kilómetros, ¿no?
14 kilómetros de Aranda, efectivamente.
Pues visita obligada al Museo de los Aromas. Concha Vargas, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.
Muchísimas gracias a vosotros, un beso muy fuerte, sin vosotros esto no estaría en marcha.
Un beso muy fuerte.
Gracias.
Adiós.
La noche.
L'Artaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Ooh, I whisper softly in your ear, my sweet baby, another perfect day begins when you're right here.
Y aquí estamos de nuevo en escena con Inés Quintanar. Inés, buenas noches de nuevo.
Muy buenas noches, Belén.
¿Qué nos acerca, como siempre, pues esas obras de teatro, esos musicales y espectáculos para disfrutar este verano? ¿Qué nos traes esta noche, Inés?
Pues la semana pasada estuvimos viendo musicales y hoy nos vamos a lo clásico, Belén.
Ah, a ver, teatro clásico, escenografía clásica, festivales de música clásica. A ver, céntrate un poquito.
Pues un poco de todo. Vamos
a lo grande.
A lo grande. Vamos a hablar del Festival de Teatro Clásico de Alcántara, que precisamente subí al telón este miércoles con una adaptación de la maravillosa obra de Lope de Vega, Las dos bandoleras.
Me encanta Lope de Vega.
Es que
a ver, cuenta más.
Bueno, también hablaremos un poquito del Festival Internacional de Santander, que este año ha querido centrar todo su reparto de voz y batuta en la música barroca. Pero bueno, Belén, como decía Jack el Destripador, vamos por partes.
Me parece bien.
Y empecemos por el pueblo de Alcántara y su divertida propuesta en el Teatro Clásico.
Thank you.
El conventual de San Benito en Cáceres ya tiene todo preparado para celebrar este miércoles y hasta el domingo el Festival de Teatro Clásico de Alcántara, que además celebra su 30 aniversario.
Olga Estrecha, directora del Festival de Alcántara, muestra su entusiasmo al poder contar con la colaboración de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Estamos contentos de haberlo conseguido. Yo tenía ganas, para nosotros es una forma de inaugurar ese festival muy buena. Son 30 años de un festival que está más que fijado ya en el tiempo, ¿no? Y entonces pues es un reconocimiento al festival, yo creo que es casi la compañía.
Olga no solo pretende mostrar al público la majestuosidad del teatro del siglo de oro en España, también ha organizado talleres, exposiciones y demás actividades para hacer de Alcántara toda una experiencia cultural para estas vacaciones.
Tenemos tres talleres, tenemos un taller de esgrima para los adultos, tenemos un taller infantil, dura los 5 días del festival, y tenemos un taller de interpretación, el texto vivo se llama, con Paco Carrillo y Silvia Garzón, de Tenente Atalaya de Sevilla, que dura 3 días.
Uno de sus mayores retos es el público joven, aunque con empatía y esfuerzo han conseguido acercar el sexto arte clásico en escena al público más difícil.
Yo tengo un recuerdo muy bonito, lo he contado varias veces, del año pasado, porque yo hice una apuesta que se llamaba Los Romeos y lo hice con intención de a ver si me atraía público joven. Y cuál fue mi sorpresa, que cuando estábamos a punto de abrir las puertas tenemos unas vallas, que está el público detrás, parecía que iba a haber un concierto de algún grupo joven de música, porque el público, la media de público, no superaba los 21 años, una cosa así.
Y es que Olga cree que el teatro va más allá de la propia escenografía.
Es que el teatro es muy divertido, el teatro es una experiencia que nos hace mejores, y tenemos que vivirla, no puedes no querer ir al teatro, y después ya cada uno tiene su gusto, estaría bueno, ¿no? Pero el teatro lo tienes que conocer, porque es una experiencia, es un enriquecimiento, nos mejora, como toda la cultura, vamos, ¿no? Entonces, los jóvenes no se pueden alejar del teatro.
Una de las obras que acoge este festival es Las dos bandoleras, una adaptación de la obra clásica de Lope de Vega. Una innovadora adaptación que enriquece aún más, si cabe, la puesta en escena.
Una obra abiertamente feminista en la que dos hermanas, Inés y Teresa, deciden casarse con dos soldados de los que están enamorados contra voluntad paterna. Al final estos se aprovechan de ellas mientras esperan el momento de ir a la guerra. Sin embargo, huyen sin decir palabra llegado el momento. Entonces las dos mujeres, indignadas ante tan desastroso desenlace amoroso, deciden convertirse en bandoleras y vengarse del género masculino.
Delante del rey de frente, tu lealtad, si está probada, y que tu mayor amigo oscurezca tus hazañas y te pruebe que intentaste matar al rey en su cama con pretensión de reinar, y que a una pública plaza te saquen, a donde mueras, muerte que al más noble agravia.
Hablamos con Carmen Ruiz, una de las protagonistas de esta obra. Confiesa que es su primer acercamiento al teatro clásico y en verso, aunque se muestra encantada con el equipo y el resultado.
Me puse 4 meses antes a prepararme el verso con una profesora particular de verso, porque el verso es algo maravilloso si lo manejas, pero si no es un caballo desbocado y se vuelve en tu contra, porque te lleva a ti. Y entonces no se entiende, y luego además tuvimos la suerte de en el proceso de ensayos contar con la asesoría de Gabriel Galvisu, que es un excelente asesor de verso. Con el verso nunca dejas de aprender, es algo extraordinario, es muy bonito para un actor. Y yo estoy feliz, me siento muy afortunada de estar en esta función.
Una obra abiertamente feminista. Sin embargo, según explica Carmen, no es lo único que cambia en la obra.
El final es lo que realmente es novedoso en ese sentido, ¿no? Yo no achaco el machismo a Lope, sino a la época, ¿no? En muchas funciones de teatro clásico, pues siempre, pues, pese a todo lo que pase, pese a las barbaridades que los hombres le hacen a las mujeres o que las burlan y tal, se acaban casando. Y este final es distinto, no voy a contar nada porque el que vaya a ver la función no se la voy a destripar, pero bueno, más que feminista es un canto a la mujer.
Un espectáculo cargado de acción, moral y emoción que fascinará a todo el que se acerque.
Tiene momentos de comedia que son muy divertidos y luego tiene momentos de tragedia, pues claro, que son tremendos, pero que la gente enseguida entra y cuando no ves mucha reacción en plan risa o tal, la gente está muy atenta igualmente. O sea, es como una función que se sigue muy bien, que es lo que más o menos todo el mundo dice, ¿no? Que el verso a veces a la gente le cueste pues 15 minutos entrar en el código del verso. Y que en esta función la gente entra enseguida.
Preciosa, oh,
música que nos pones ahora, Inés, cuéntanos.
Preciosa, Belén. Es la Arequipa interpretada por el coro Monteverdi, que por cierto será uno de los muchos espectáculos que se podrán disfrutar en el Festival Internacional de Santander este verano.
Comentábamos antes que la mayoría de las orquestas que participan en este festival se centran en la música barroca. El coro de Monteverdi y los solistas barrocos ingleses son algunos de ellos.
Efectivamente, Belén. Además, es una experiencia única y que deja la piel de gallina, porque bueno, tienen salas en palacios, pero lo más impresionante es escuchar cualquier orquesta en el monasterio del Soto de Iruz, que es una iglesia construida sobre un pequeño monasterio gótico que estaba en ruinas y ahora tiene un decorado por dentro estilo barroco precioso y la acústica es impresionante.
Vamos, que acompaña todo, acompaña la música y acompaña el lugar. Exacto. Vamos, desde luego toda una experiencia. ¿A quién más podemos esperar en el festival?
Pues uno de los más destacados y que a mí, Belén, personalmente me gusta mucho es, a ver si me sale el nombre, la Akademie für Alte Musik Berlin, o lo que es lo mismo, la Academia de Música de Berlín, que tocarán
ahora mucho mejor, ¿verdad? Lo hemos entendido mucho
ya
mejor.
Y tocarán en la Sala Argenta este jueves 7 de agosto.
¡Qué preciosidad, Inés! Muy clásica nos has venido tú hoy, ¿eh?
He venido clásica.
Sí, muy interesantes las propuestas que nos has traído. El teatro clásico de Alcántara, que se estrena con las dos bandoleras, y el Festival Internacional de Santander. Os dejamos con la música de la Academia de Música de Berlín, que tanto le gusta a Inés. Inés, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Belén. Buenas noches.
Buenas noches.
La noche.
L'Artaón de Azumendi. COPE. Estar informado.
De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera. Por ti, la vida entera.
Qué final de hora con este, sin embargo, con este temazo de Joaquín Sabina. Y era una broma porque te despedía, pero te vuelvo a saludar.
Hola. Ya estoy aquí otra vez.
Hola, Inés Quintana.
Yo siempre vuelvo como en turrón por Navidad.
Como el Guadiana. Cuéntanos qué nos cuentan nuestros oyentes que les estamos preguntando esta noche. Pues que de pequeñitos, ¿qué querían ser cuando crecieran?
Exacto. Bueno, a la primera que tengo que mencionar es Alba, nuestra técnico, que dice que quería ser guitarrista o cirujano.
Bueno, pues lo de guitarrista lo ha conseguido.
Sí, porque
toca la guitarra estupendamente bien. Está ahí a los mandos de la nave, que esto tiene mérito.
Pues sí.
¿Y qué es lo otro? Cirujano. Pues sí, mira, porque tiene mucha calma y mucha paciencia. Yo también lo hubiera visto de cirujano nuestra querida técnico.
Yo no sé. Habría que verla.
No, pero tú quédate aquí con nosotros, Alba, que lo haces estupendamente bien. No te vayas a meter en camisas de 11 varas. ¿Qué más nos cuentan?
Pedro de Villamanta también nos ha llamado a nuestro teléfono gratuito. Dice que futbolista, que de hecho llegó a tercera división, pero
bueno,
los ligamentos le fallaron y tuvo que dejarlo. Y bombero.
¿Y bombero?
Dice. Luego también Manuel de Sevilla, que también nos ha llamado juez.
¿Juez? Fíjate. Uy, yo de pequeñita juez.
A lo Boston Legal, como la serie.
Sí, es verdad. Mucha gente, sobre todo la gente que le encantan las series de abogados, es verdad que tengo amigas que de pequeñas, pues sí, querían ser juez también.
Yo no podría. Demasiadas leyes
hay
que aprender.
Hay que estudiar demasiado.
Hay que estudiar demasiado.
¿Y qué tienen que hacer nuestros oyentes, Inés, para contarnos qué querían ser de pequeñitos?
Pues las vías de participación de La Noche de COPE, las redes sociales, nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter, como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es. O si lo prefieres, nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Actualizamos la información y justo después te contamos en qué consiste AlertCops, la nueva aplicación que facilita el contacto entre los ciudadanos y la policía.